transforma tu pensar, vivir y amar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés muy bien. Espero estés teniendo un buen día que te permita tener nuevas experiencias, un buen día que te permita tener nuevos aprendizajes. Estamos de plácemes, pero bueno, al final les digo la dinámica. Y bien, pues al fin es parte de la vida todo esto, y a veces uno tampoco se pone como a revisar mucho cuántos aprendizajes o cuántas nuevas experiencias puedes tener. A veces nos quedamos como tan en solo vivir la vida o solo ir haciendo las cosas porque las tenemos que hacer, sin darnos la oportunidad de empezar a crear cosas nuevas en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, hoy el tema del que voy a hablar creo que es un tema que puede ser muy familiar para ti que hoy me estás escuchando. Todos ustedes, gracias. Y creo que es un tema que es muy familiar para un gran porcentaje de las personas. Yo lo escucho en pacientes, lo escucho en personas que a veces con las que platico, lo he visto en mi vida. Y el tema de hoy es poder mirar o poder darte cuenta cuánto tiempo de tu vida o cuántos momentos de tu vida esperas que la otra persona sea como tú quieres que sea o que quieres que cambie para tu bienestar. Que pareciera, incluso yo a veces he escuchado a muchas personas que se meten en ciertos lugares en donde dicen: es que mi felicidad depende de qué tanto cambia la otra persona. El que yo esté bien depende de qué tanto cambie mi entorno, de qué tanto cambie mi pareja, mi familia, mis hijos. Pero el tema no es que cambie. El tema de lo que hoy voy a hablar es que quieres que sea lo que tú necesitas que sea. Y a veces, en verdad, se vuelve un conflicto. Yo he visto a lo largo del tiempo que me llevo dedicando a ser terapeuta cómo muchos de los problemas, más por ejemplo en relaciones de pareja, muchos de los problemas que hay es porque yo quiero que la otra persona piense igual que yo. Porque yo quiero que la otra persona actúe igual que yo. Y entonces eso se vuelve bien complicado porque realmente nunca acepté o nunca quise a la persona con la que estoy por lo que es. Cuando uno va por la vida intentando que el otro cambie, intentando cambiar a la otra persona, realmente se pierde, que creo que eso se vuelve lo más triste, porque te pierdes de lo que realmente es la otra persona. Te pierdes de su esencia, te pierdes de su forma, te pierdes de los momentos que realmente puedes compartir con esa persona, porque se vuelve como un conflicto, como el yo quiero que tú seas diferente, yo quiero que tú pienses como yo, pero no me doy chance de conocer, a ver, ¿y tú cómo eres realmente? O sea, se vuelve mucho conflicto porque es lo que yo quiero y lo que el otro recibe de mí. Y obviamente se vuelve complicado una comunicación. ¿Por qué? Porque yo exijo hacia afuera. Yo exijo que el otro tiene que ser diferente. Porque yo quiero que sea diferente, no porque realmente lo tenga que ser. Pero tampoco me permito estar con la persona que es. Yo a veces digo, y que eso es lo que me llama más la atención cuando uno entra en este tema del querer cambiar al otro. Yo digo, ¿por qué quieres cambiar a alguien que cuando conociste, y lo digo más en relaciones de pareja, en este sentido específico, ¿por qué quieres cambiar a alguien que cuando conociste a esa persona así era y que aparentemente eso que conociste fue lo que te gustó? eso que conociste fue lo que te llamó de esa persona. Pero simplemente hoy decides de pronto que hay diferencias y que eso se tiene que volver un conflicto. Y entonces no aceptas a la persona como es. O siquiera te das la oportunidad de mirar a la persona como es. Yo alguna vez he hablado con algunas personas y pareciera que te das cuenta cómo es la persona realmente hasta que ya la perdiste. Pero la perdiste por tantas exigencias, por lo tanto yo quiero que cambie. Y después dices, ay no, es que creo que eso sí me gustaba. Pero cuando lo tuviste, no lo miraste. No, pero ahora que ya no está, creo que sí me gusta. Ahí es donde digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Cuántos esfuerzos o cuánto tiempo de tu vida tomas para querer modificar a una persona? En vez de darte la oportunidad, o sea, yo a veces digo, a ver, ¿cómo sería que hoy, por ejemplo, ¿no?, decidieras dejar de intentar cambiar a esa persona y te dieras la oportunidad de conocer a la persona que tienes frente a ti tal y como es, sin expectativas, sin querer cambiarla, sin querer mirarla diferente, sin querer corregirla, simplemente poder mirar a esa persona tal y como es? Y que de eso que miras pudieras nutrirte en experiencias nuevas, pudieras nutrirte en algo diferente en tu vida, algo que vaya más allá de ti. Porque ese es el problema. El problema es que nosotros queremos cambiar a una persona a nuestra forma. Y yo digo, qué aburrido, qué pereza. ¿Por qué no estar con una persona completamente diferente que tú y nutrirte, llenarte, permitirte crecer con ese ser humano? No, hasta lógico, pero se vuelve una lucha bien fuerte, ¿no? La verdad, o sea, yo cuando estaba pensando en hablar de este tema en el aquí en el podcast, me puse a revisar y creo que mucho de mi vida siempre ha sido no específicamente querer cambiar a una persona, pero he estado de los dos lados, eso que ni qué. He estado de los dos lados, en el que me gustaría que cambiara una forma, una estructura, sus creencias, tan solo su forma de actuar de la otra persona, como he estado del lado de la persona que quieren cambiar. Y sobre todo más eso, creo, de la persona en la que no están de acuerdo con su forma de ser. Y creo que los dos lados son muy pesados, son muy cansados, los dos. Nunca diría que uno de los dos contiene más peso o mayor exigencia. Creo que los dos lados se vuelven frustrantes, se vuelven cuando no es como debería de ser así, cuando realmente de cualquiera de los dos lados, ya sea al que quiere cambiar o al que quieren cambiar, cualquiera de los dos sufre, cualquiera de los dos se frustra de la misma manera o cualquiera de los dos se eliminan por completo. Porque en el querer cambiar a la otra persona hay un punto en donde elimina su propia esencia. Ese es el conflicto de querer cambiar a alguien. No solamente el cuánto ocupas de ti para cambiar a la otra persona, sino es cuánto es lo que eliminas de la otra persona porque quieres que sea como tú quieres que sea. ¿Cuánto limitas a la otra persona porque quieres que sea como tú quieres que sea? ¿Cuánto alejas? Porque la realidad es que a lo largo del tiempo, y si no lo sabías, te lo digo, mala noticia, simplemente con la exigencia del cambio, terminas alejando a la persona con la que estás. Y terminas alejándola por el simple hecho de que lo único que transmites es que lo que es no está bien para ti. Que lo que es nunca va a ser suficiente para ti. Entonces, qué grave, qué grueso. Entonces, del otro lado también dice, ok, entonces, ¿para qué me sigo esforzando si lo que mira esta persona simplemente no es suficiente? Simplemente no nos va a permitir avanzar porque siquiera está dispuesta a mirar eso que sí es la persona que tienes frente a ti. está grueso, velo bien, ¿eh? Híjole, este episodio va a ser de oro. Yo veo, ¿por qué en ambas partes? ¿Por qué digo que es igual de frustrante? Ahí les va. Yo recuerdo, más que en alguna relación de pareja, creo que fue más como la parte familiar. Voy, es que me estoy echando un suerito porque este calor está grueso también. Hubo un momento en la familia donde me di cuenta que no el que yo siquiera como tal cambiar a la otra persona, pero sí había una necesidad mía de que la otra persona cambiara su forma de pensar. O sea, yo por ejemplo lo veía mucho en mis padres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en mi papá, ¿no? Y es un hombre que ha cambiado mucho, se ha sensibilizado un poco más, sí, hay que decirlo, pero pues cuando yo era pequeño era, o sea, yo identificaba a un hombre duro, a un hombre exigente, a un hombre al cual hacia afuera demostraba o generaba mucho miedo, generaba mucho temor. Y yo recordaba que había momentos en mi vida en donde decía, pues es que, ¿por qué no es más amoroso? ¿Por qué no se sienta un momento a escuchar, a ver las cosas, a saber cómo estoy, a saber cómo está la otra persona? Y obviamente venía una necesidad de decir, es que, ¿por qué no cambia su forma de pensar? ¿Por qué no modifica ese pensamiento cerrado o ese pensamiento exigente o ese pensamiento en donde decía tienes que hacer o tienes que hacer esto o ser esto para representar algo en la vida, ¿no? Yo recordaba que muchas de las cosas en donde más a mí me generó un peso, vamos a llamarlo así, toda esta necesidad mía de que tuviera un papá, pues sí, diferente en ese momento de mi vida, era cuando pues yo estaba chico, cuando hacía yoga, cuando empecé a hacer yoga, cuando empecé a transformarme, que ahí fue el choque más cañón. Porque pues los papás de mis compañeros siempre estaban ahí o platicaba con ellos, con los del grupo de yoga. Y entonces pues había una necesidad interna que decía, me gustaría que él estuviera en las exhibiciones, en las clases, que él no solamente me exigiera, sino que también me apoyara, sino también me contuviera. Me dijera qué es lo que piensas, cómo te sientes. No solo este, tienes que ser el mejor, tienes que echarle muchas ganas. Que obviamente eso fue bueno y perfecto, pero obviamente yo marcaba mi necesidad desde lo que veía afuera. O sea, había una parte que mi mamá me daba, que era una parte muy amorosa. Había otra parte que mi hermano me daba, que era una parte que, pues bueno, me apoyaba. Y simplemente, bueno, no se ha metido en nada y no se mete en nada, literal. Pero, era esta parte pues más amorosa o más pasiva, digamos, ¿no? Pero entonces era esta parte que yo veía esta exigencia. Entonces en la parte interna hacia mí, o sea, internamente mía, es que ¿por qué no puede ser diferente? Es que ¿por qué no me puede apoyar igual que como el papá de tal amigo o de tal amiga? ¿Por qué no me puede felicitar amorosamente después de cada cosa, de cada situación? Porque siempre había algo malo que ver, ¿no? Pero pudiste haber hecho esto, pudiste haber echado más ganas, pero pudiste haber hecho esto, o sea... siempre. Ya a lo largo del tiempo, a mis casi 40 años, creo que veo mucho de eso que él me dio en ese momento de mi vida, me ayudó. Y me ayudó bastante. Me ayudó a ser una persona más exigente conmigo. Me ayudó a ser una persona que no se rinda fácilmente. Me ayudó a ser una persona que va detrás de sus convicciones, que va detrás de lo que quiere. Me ayudó a ser una persona centrada, focal, a defenderse de muchas cosas. Pero claro que en ese momento de mi vida, yo necesitaba algo de él. Como todos los seres humanos en un momento. Y yo necesitaba algo de eso que no me estaba dando. Que a lo mejor hoy desde un espacio y desde un lugar muy sano, hoy sí. Y ojalá lo escuchen, pero bueno, lo tendrá que escuchar quien lo tenga que escuchar en el momento que lo tenga que escuchar. Pero bueno, toda esa forma en ese momento de su infancia, pues hubiera sido diferente, ¿no? Pero que claro, si regreso a preguntarle a ese niño, si regreso a preguntarle a ese pequeño de 12 años, 15 años, 17 años, haciendo yoga, aprendiendo lo que estaba aprendiendo, pues bueno, hay ese niño, una parte que dice, pues no, porque me hubiera gustado algo diferente, pues no, porque me hubiera gustado un abrazo diferente, pues no, porque me hubiera gustado un empujón, pero desde un lugar más amoroso, desde un lugar más como lo que yo veía afuera, ¿no? Nunca, y que creo que ese es el tema, cuando nosotros queremos cambiar a alguien, y ese es el tema de hoy, o sea, nunca podemos darnos cuenta de qué es lo que la forma que tiene esa persona puede darme a mí, puede otorgarme o puede enseñarme a mí o puede servirme. En el querer cambiar siempre hay un sentido de mucha insuficiencia. Ojo, siempre hay un sentido de mucha carencia y eso determina porque se refleja en económico, en lo afectivo, en lo social. Entonces, ¿por qué no decir, a ver, hoy voy a parar de luchar, de querer cambiar a esta persona y voy a permitirme dar cuenta qué es lo que este ser humano, así como es, tal y como está, me puede dar a mí en mi vida? O sea, yo creo que si yo en esa edad, a los 12, 13, 11 años, hubiera podido darme cuenta de con la forma de mi padre, qué es lo que me daba en mi vida y cuánto me impulsaba y cuánto me hacía fregarle más, porque obviamente a mí me daba miedo no echarle ganas, porque sentía que el regaño iba a venir, no por querer echarle ganas de manera auténtica, ¿sabes? Sino que auténticamente me daba un temor después de no echarle ganas, ¿no? Entonces, si yo hubiera visto más como impulso y no desde la carencia, no desde esto que me hacía falta por comparar afuera, por comparar lo que tenían otros niños, compañeros, y que creía yo o que no lo tenía, estoy seguro que si hubiera podido ver todo eso, me hubiera llenado muchísimo más de cosas funcionales, es la palabra, funcionales en mi vida, y hubiera eliminado muchísimo la sensación de frustración, la sensación de tristeza, la sensación de carencia. Porque tenía otras cosas, por la forma de mi padre, yo tenía otras cosas que me otorgaban a lo que yo tenía que ser en mi vida. Pero obviamente, como comparaba con lo que había afuera, comparaba con lo que tenían mis otros compañeros, pues no me daba la oportunidad de mirar qué era lo que sí me daba, qué era lo que sí me daba mi papá como con su forma de ser, con su forma de tratarme, con su forma de exigirme, con su forma de empujarme, ¿no? Obviamente nada de eso lo veía porque yo veía a partir de los ojos de la insuficiencia, que es lo que causa eso. Veía a partir de los ojos de compararlo con otros padres. En vez de decir, pues es obvio, nunca voy a tener el mismo padre que mi compañero, porque simplemente son dos seres diferentes, primero. Ahora, segundo, él lo perdió desde que era niño, por ejemplo, que esa es otra huella de abandono tremenda y que se explica mucho el carácter. O sea, ese es el problema, porque comparas lo de afuera con eso que te gustaría tener en vez de poder mirar qué es lo que sí tienes hoy en tu vida. ¿Por qué decidiste a esa persona hoy en tu vida? Intenta dejar de cambiarlo. ¿Por qué la decidiste o por qué lo decidiste? Intenta dejar de cambiarle. ¿Cómo sería que hoy pararas un momento, eliminaras el querer cambiar a la persona y pudieras preguntarte y mirar a la persona realmente de frente y preguntarte a ti mismo, ¿qué fue lo que me hizo elegir a este ser humano en mi vida? ¿Qué fue lo primero que vi, lo primero que me impulsó, lo primero que me gustó? ¿Qué fue lo primero que yo dije, esto de esta persona me puede ser funcional? O sea, cambia mucho. Ahora, ¿por qué hoy quiero cambiarlo? ¿Por qué hoy quiero que sea diferente? ¿Qué es eso que dejó de suceder? ¿Qué es eso que dejó de pasar para que entonces en mí vinieran estas ganas de querer cambiar a esa persona? Yo, si lo hablo desde lo que yo viví, yo me doy cuenta que lo que me hacía querer cambiar, lo que me hacía querer que él fuera diferente, era porque buscaba lo que otros niños o compañeros tenían en la parte amorosa. Pero también yo sí lo tenía de mi mamá, lo tenía quizá de mi hermano. Él tenía otro papel dentro de mi vida, dentro de lo que yo hacía, dentro de lo que me estaba gustando, de la enseñanza que yo empezaba a tener hace 20 años quizá. Si yo podría ver, si yo hubiera podido ver que sí tenía todo eso en mi entorno, seguramente no hubiera visto mucho de esa carencia. No lo hubiera sufrido, no me hubiera frustrado tanto. Que yo creo que ese es el conflicto que a veces queremos cambiar a la persona que tenemos frente a nosotros porque hay algo que carecemos estando aún con esa persona. Yo no estoy diciendo que el que quiere cambiar sea el único culpable. Ojo, a veces en ambas partes uno tiene que mirar qué es lo que los ha ido llevando a esos momentos de su vida. ¿Qué es lo que a mí, que yo que te quiero cambiar, ha hecho que venga a mí esa necesidad de querer cambiarte, de querer que seas diferente, de querer que te comportes diferente? Pero también la otra parte, si tú eres la otra parte, o sea, a quien quiere que cambies, yo te diría, pregúntate, ¿qué es eso que hacías al principio y que por alguna u otra razón dejaste de hacer? ¿Qué es eso que mostraste, esa cara que mostraste a un principio y que por alguna razón un día decidiste que tenías que ser diferente? Y entonces a partir de ahí empezaron a surgir conflictos, empezaron a surgir necesidades, empezaron a surgir falta de comunicación, empezaron a surgir problemas, empezaron a surgir peleas, exigencias. Por eso digo, no solamente un lado tiene que revisarlo, sino tiene que revisarlo también la parte a quien quiere que cambies. Porque tal vez hay algo que sí cambiaste porque te sentiste de alguna forma dentro de esa relación, porque te sentiste a lo mejor no visto o a lo mejor demasiado viste y entonces decidiste empezar a hacerlo diferente, pero tampoco dialogaste con la persona que tenías frente a ti. Empezaste a hacerlo diferente simplemente porque te diste cuenta que ya no querías dar lo mismo que dabas. Porque ya no te querías comportar de la misma forma que te comportabas. Pero eso terminó generando conflictos, terminó generando peleas, terminó generando inquietudes en la otra persona. Yo hoy de ambas partes te invitaría, a ustedes que están escuchando, les invitaría primero a mirar cuánta energía y cuánto tiempo de tu vida pierdes queriendo cambiar a alguien que no depende de ti que cambie, queriendo modificar la forma de alguien que no depende de ti que la modifique. Cada quien es completo dueño de sus formas, de sus actitudes, de sus inquietudes, de sus decisiones. Tú no tienes no tienes el control para hacer cambiar al otro. Entiéndelo y escúchalo bien. Entonces hoy mira cuánto tiempo de tu vida pierdes intentando hacerlo. Y te frustras y te enoja. Si ya no te gusta su forma, es más auténtico que digas, ya no me gusta lo que eres, ya no me gusta cómo eres, ya no me es funcional lo que eres. Fíjense. Y hoy quiero hacer esto en mi camino. O a ver, esto no me gusta. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Si queremos estar en el mismo camino, ¿qué podemos hacer para funcionar? Pero en lugar de quererlo cambiar, habla. En vez de quererle cambiar, exprésale qué está pasando. Expresa qué está pasando, qué los ha llevado a ese lugar donde hay insuficiencia, ese lugar donde hay conflicto, ese lugar donde hay frustración. No solo te quedes con la idea de una exigencia subterránea, además, donde deseas que el otro día sea como tú quieres que sea, sin que el otro se entere que hay algo que está pasando, que ya no genera algo funcional. Entonces, hoy les invito a cuestionarte, a mirarte y a saber cuál es el camino que hoy es real para ti y qué es lo que hoy realmente está pasando contigo. ¿Qué te llevó a esa necesidad o a esta carencia? Espero y tengan y tengas, tú que escuchas, un increíble día. Espero pues que esto sirva, como siempre les digo, cada vez y un poquito más y más y más sea funcional. Y bien, pues ya me despido y entonces les digo rápidamente lo de la trivia para esto. Va a ser que me digan cuántos episodios van en total, desde la primera temporada hasta ahora. Desde la temporada 1 hasta la temporada 5 en este que vamos. ¿Cuántos son en total? Y bueno, pues tienen hasta cuándo recibo las respuestas, hasta el sábado a las 6 de la tarde. El sábado a las 6 de la tarde se cierra, dejo de recibir respuestas. Y ahora, ¿cuál va a ser el regalo que tengo para ustedes por estos 4 años de aniversario? Que sea, ya sea 2x1 en carta natal, ¿sí? O sea, 2 cartas al precio de una carta astral o carta natal, o retorno solar, cualquiera de las dos son de diferentes precios, son diferentes cosas, pero bueno, la que sea, la que elijas, pero 2 cartas al precio de una, o una lectura de tarot. Entonces, bien, ahí está. ¿Cuántos episodios son en total? De la temporada 1 hasta la temporada 5, hasta el episodio del viernes, entra todavía, evidentemente, y el sábado a las 6 de la tarde dejo de recibir respuestas. Muchas gracias. Yo los dejo porque me voy a ver a mi señora maravillosa Madonna. Me voy a ir, les tengo que compartir. Entonces, les dejo con este mantra que cantó. Muy bonita, muy bonito. Es de yoga tarabalí, para cuando se inicia a hacer yoga o se finaliza. Está muy bueno y pues chao, nos vemos el viernes o cuando nos tengamos que escuchar, ver, imaginar y demás, chao. Tahayinam, tahayinam, sahasam. Esta microconferencia es sobre oleadas de vida y de nivel de conciencia. Queridos alumnos listeners de este podcast, vamos a ver, el hombre de Cro-Magnon manifestaba fuerza bruta. Solo con cuerpo, con instinto de supervivencia, cazando y siendo líder de tribu. El hombre de las emociones, buscando títulos de nobleza, haciendo guerras religiosas, y búsqueda de heroísmo, segunda oleada de vida. Tercera oleada de vida, el hombre del intelecto, Homo sapiens, la investigación, las patentes, la tecnología, la división del trabajo, la informática, el dominio sobre las masas, la alta política, la alta finanza, las redes sociales, la inteligencia artificial, el confort. Pero también la depresión, los suicidios, los divorcios, la desesperación y el hambre. Esa es la tercera oleada de vida que acabamos de vivir. Y ahora viene la cuarta oleada de vida, el hombre espiritual, Homo Spiritus. Ya dejamos el Homo Sapiens atrás, ahora entramos en Homo Spiritus. Ya no basta con el confort, se busca ser feliz. Se busca vivir sin miedo, se busca conseguir armonía en la familia, disponer de horas de ocio, tiempo para cultivarse, para crecer espiritualmente, buscar y encontrar a su Creador, gozar de bendiciones en todos los aspectos de la vida, dando comida a su alma, encontrando paz interior. En esta oleada de vida, en la que ya estamos entrando en la época del Mashiach, ya no buscas poder. Ya no buscas superar al prójimo. Ya no compites. Solo te cultivas para crecer en tu interior. Ya no te alimentas del dolor ajeno. Ya no te alimentas de la riqueza ajena. Ya no te alimentas del miedo ajeno. Solo te alimentas de la felicidad de tu prójimo y la provocas entregándote a los demás. Solo vives por el otro. Canalizas la misericordia divina para volcarla en los demás. Das lo mejor de ti mismo a tu prójimo y a tu sociedad. Consecuencia: el Creador te colma de plenitud en todos los aspectos de tu vida y te hace feliz, porque el canalizar la bondad de Hashem, esa bondad no solo transita por ti, sino que te impregna y te beneficia a ti también de ello, aunque el objetivo sea alimentarse de la felicidad ajena. Qué bonita expresión, alimentarse de la felicidad ajena. Un cordial shalom.
Oh, thank you.